El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Hablaré de la energía, yo no me olvidaría, que es aquello que cambia la materia y no se da cuenta ni tu tía. La energía no tiene masa, de un cuerpo a otro se pasa, se manifiesta como luz, calor, electricidad o incluso biomasa. Mueve tu cuerpo con alegría, estoy lleno de energía, te lo digo cada día. Alegría, estoy lleno de energía, te lo digo cada día. Si tienes un poco de calor, es por la energía del sol, que con su radiación toca tu corazón, pero no tu ilusión. La luz también es energía, por eso a mí me encantaría que nunca dejes de iluminar al mundo entero con tu alegría. Mueve tu cuerpo con alegría, estoy lleno de energía, te lo digo cada día. Mueve tu cuerpo con alegría, estoy lleno de energía, te lo digo cada día.
Buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda su amigo Bartolo Cruz, conductor de Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Permítanme compartirles nuestras redes sociales antes de continuar y de presentar a nuestro invitado. Permítame compartirles que en internet nos puede usted encontrar como Radio Universidad de Guadalajara, UDGTV y nuestra página de Facebook. Ubíquenos por favor como Radio UDG en Puerto Vallarta y @RadioEcoBahía. Iniciamos este programa este día 16 de agosto del 2023 con una canción, o más bien con la canción de la energía. Esta canción se desprende de la plataforma Aprende Cantando y nos ayuda a descifrar, a definir, a analizar qué es la energía en este planeta. Y bueno, da la introducción precisamente para hablar del tema de análisis del día de hoy, que lleva por título Las energías limpias del planeta. Por supuesto, para cada tema que tenemos de interés y de análisis en este programa Eco Bahía, pues contamos con la presencia de expertos, de investigadores muy reconocidos aquí en la región y que han trabajado intensamente en este tipo de temas. Así que para mí es un gusto presentar a nuestro invitado el día de hoy. Él es el doctor Luis Martín Divene Arriola. Luis, me voy a permitir decirte Luis para más fácilmente comunicarnos. Muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar la invitación a este programa.
Buenas tardes, Bart. Muchas gracias por invitarme.
No, para mí es un placer, de verdad. Déjeme decirle, estimado auditorio, que Luis pues tiene una maestría en administración de negocios en el área de calidad y productividad. De ahí creo que deriva precisamente su interés, porque vemos que la calidad y la productividad y los negocios, por supuesto, también tienen que ver con energía, energías limpias. De hecho, todo el planeta, así como lo decía la canción de introducción, tiene que ver precisamente con energía. También hizo una maestría en energías renovables en Chihuahua. Su tesis fue enfriamiento evaporativo con desecante, estado del arte, de lo cual seguramente nos estará hablando en los próximos minutos. También déjenme decirles que estudió un doctorado en ciencias en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta. El tema de tesis que llevó a cabo en esa investigación, en ese doctorado, fue emisiones de dióxido de carbono equivalente por hoteles de la Bahía de Banderas y escenarios ante el cambio tecnológico. Tiene experiencia laboral, por supuesto, mucho en la docencia. Es actualmente profesor de tiempo completo, titular A, en la División de Ingenierías, Energías Renovables y Mantenimiento Industrial de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. Así que para mí es un placer tenerte aquí de invitado, mi estimado Luis. La verdad que es un tema que no habíamos abordado aquí en Ecobahía porque no había encontrado el experto en ese tema. Así que, ¿qué te parece si iniciamos definiendo qué son las energías limpias?
Hola, bueno, pues las energías limpias son las energías que podemos utilizar, pero que para obtener esa energía no se tienen efectos colaterales dañinos. Por ejemplo, cuando se produce energía eléctrica quemando algún combustible, al quemar el combustible se emiten gases de efecto invernadero, por ejemplo, que afectan, se van hacia la atmósfera y bueno, pues se considera ahorita por la comunidad científica internacional de que está afectando el clima, por ejemplo.
Bien.
Entonces, por ejemplo, si produces energía eléctrica por medio del efecto fotovoltaico y por medio de celdas solares fotovoltaicas, pues entonces a la hora de producir esa energía, pues no se emiten, por ejemplo, alguna sustancia o algo al ambiente. Entonces, pues se le considera que es muy limpia esa energía.
Bien, entonces podremos decir en palabras un tanto más selectivas para todo nuestro auditorio, podemos decir que las energías limpias corresponden a aquellas que no generan dióxido de carbono o que no generan residuos que pudieran afectar algún elemento natural del planeta.
Ajá, que no tienen unos efectos colaterales negativos.
Muy bien, efectos colaterales negativos. Oye, Luis, ¿y desde cuándo se empieza a generar energía en el planeta por parte de los seres humanos?
Híjole, pues, esa información se tiene desde la época, al principio de la civilización, por ejemplo. Las grandes civilizaciones sabían, por ejemplo, que el sol era la principal fuente de energía del planeta. Entonces, muchos estudiosos consideran que, por ejemplo, las pirámides
bien
eran algún tipo de camino al sol, por llamarle así, como acercarse al dios sol, ¿no? Entonces, desde épocas inmemoriales, ¿no? El ser humano sabía que, por ejemplo, el sol es la principal fuente de energía de aquí y que da vida en el planeta.
Correcto. Fíjate que yo imparto aquí la materia de gimnospermas y angiospermas, que en pocas palabras es botánica. Y para mí, de los seres más sustentables que existen en el planeta, son las plantas, Luis. Y son las plantas porque, pues, y más inteligentes, ¿eh? Irracionales. No, no es cierto. Se supone que no pueden tener raciocinio las plantas. Pero, hacen uso de una de las mayores fuentes de energía casi inagotable, que es el sol. Ellas no necesitan absolutamente ninguna otra forma de energía como lo hacemos los seres humanos aquí para llevar a cabo nuestras actividades de comodidad. De comodidad. Ellas lo hacen sobre todo para alimentarse. Luis, ¿por qué no hemos aprendido de lo que hacen estos seres maravillosos del reino vegetal?
Bueno, quisiera comentar lo siguiente. Resulta que los seres humanos somos los únicos seres vivos en el planeta que generamos basura, por ejemplo. En la naturaleza, cualquier animal, incluso vegetal, pues no genera basura. Cuando nace, crece, se desarrolla y muere, pues forma parte del ciclo de la vida, ¿no? Y él se alimenta de otros seres, se alimenta de energía y luego a su vez cuando muere es parte de la comida de otros, pero no deja residuos contaminantes como nosotros. Por ejemplo, nosotros pues generamos basura, ¿no? Y cosas como plásticos y otro tipo de cosas que luego duran años o cientos de años, o en el caso de los desechos radioactivos, cientos de miles de años.
Claro, claro. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Sin embargo, también entiendo yo que los seres humanos empezamos a utilizar la energía, pues desde una situación quizás o estado místico, ¿no? En cuanto al tema de pirámides que hablabas, pero también por beneficio propio. Los seres humanos somos personas que siempre estamos buscando el beneficio, la comunidad, el sentirnos bien. Hace rato hablaba, por ejemplo, con mis estudiantes al decirles que pues no somos seres eternos y el ser humano siempre está buscando la fuente de la eterna juventud. Siempre estamos buscando nuevas medicinas, siempre estamos buscando nuevos remedios, nuevos tratamientos. Pues, ¿hasta cuántos años queremos llegar a vivir, no? Si esto se tiene que acabar. Y yo creo que esas son situaciones que estábamos discutiendo también. Discutíamos también las formas de cómo las plantas obtienen energía, cómo nosotros nos hemos salido hemos salido, pues, de esos ciclos de energía natural del planeta. Y es justamente lo que tú hablabas. Ya no somos parte muchas veces de la comida de otros animales, por ejemplo. Digo, muchas veces porque todavía sucede. Todavía suceden algunos ataques de algunos carnívoros, como cocodrilos, como felinos. Pero en áreas muy alejadas del planeta, ¿no? Al menos de nuestra sociedad. Pero ya formamos parte de otro ecosistema, de ese ecosistema urbano. Y ese ecosistema urbano le tenemos que llenar de energía de otra forma. Yo siempre me he preguntado, Luis, y esta es una cuestión importante, ¿cómo un ecosistema urbano no puede alimentarse con la misma energía con la que se alimenta, no sé si llamarlo así, una disculpa, si se alimenta así un ecosistema allá en el espacio, donde se encuentran las estaciones espaciales, donde se encuentra la Estación Espacial Internacional, donde se encuentran los satélites? ¿Qué tecnología tan precisa deben tener esas construcciones, esas instalaciones allá en el espacio, como para que no puedan utilizarse en una ciudad?
Claro, de hecho, por ejemplo, el hecho de que nosotros, los seres humanos, la mayor parte de la energía que utilicemos viene de la quema de combustibles fósiles todavía, a mí me parece una locura, porque nos llega energía del sol, gratis. Suficiente, gratis, que no contamina, y pues me parece como una locura no aprovechar eso. De hecho, el hombre pues ya ahora está aprovechando cada vez más esa forma de energía, ya sea directamente por la radiación solar, ya sea para generar energía eléctrica, calentar agua o ese tipo de cosas, o también indirectamente, ¿no? Por ejemplo, aprovechar que la energía solar provoca los vientos y a través del viento se genera energía eléctrica, por ejemplo, otro tipo de energía, sí.
Muy bien. Mi estimado Luis, pues mira, de esto no quisiera que quitáramos el dedo del renglón y siguiéramos hablando en nuestro próximo bloque, ¿te parece?
Claro que sí.
Venga, nos vamos a ir entonces a una pausa y regresamos a su programa Eco Bahía. Volvemos.
Eco Bahía. Eco Bahía. Aprendiendo a Conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía, desde esta cabina donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Tenemos de invitado al doctor Luis Martín Divene Arriola. Estamos hablando y analizando sobre las energías limpias del planeta. Y antes de irnos a corte, fíjense que discutíamos sobre el por qué, pues si tenemos una Estación Espacial Internacional allá arriba, en el espacio, ¿por qué no utilizar esa misma tecnología para generar energía para toda una ciudad, mi estimado Luis? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál sería la diferencia?
Bueno, como comentábamos hace un momento, Bart, te decía, fuera de la atmósfera terrestre, ahí en el espacio, pues digamos la estación espacial, hasta donde yo sé, tienen paneles solares fotovoltaicos, y ahí pues reciben continuamente la energía del sol, aproximadamente entre 1350 y 1400 watts por metro cuadrado, a diferencia que aquí en la Tierra, por ejemplo, la energía del sol llega y, bueno, de algún modo es absorbida, reflejada, etcétera, y viene llegando pues cuando mucho 1100 watts por metro cuadrado, y solo lo llega durante el día o algunas horas del día.
Claro, y supongo yo que se absorbe de manera diferente por las diferentes coberturas que existen en la Tierra.
Efectivamente, y también depende de la altitud. Entre digamos, menos atmósfera crucen los rayos del sol, pues menos energía va a ser absorbida y va a llegar más a, digamos, a un panel fotovoltaico. O sea, un panel fotovoltaico que esté en una montaña, pues absorbería más energía que uno que esté a nivel del mar.
Ah, quiere decir, Luis, entonces que a nivel del mar, es una pregunta, que desconozco la respuesta. A nivel del mar, ¿podemos generar menor energía que en las montañas?
Sí, porque pues obviamente hay menos capa atmosférica que absorba la energía del sol. Entonces, a nivel de una montaña podría tenerse lecturas de 1100, 1200 watts por metro cuadrado, y a nivel del mar, digamos, podemos tener lecturas, por ejemplo, de 800, cuando mucho 1000, en un día muy despejado 1050, pero normalmente en un lugar más alto sí puedes tener lecturas arriba de 1100.
Bien, esas lecturas de esos watts de los que hablas, ¿para cuánto servirían, por ejemplo? O sea, ¿para cuántas cuántos focos o cuántas bombillas podrían alumbrar?
Lo que pasa es que, por ejemplo, una casa, digamos, de interés social, pues puede consumir en un día, digamos, unos dos, o puede tener una instalación, digamos, de 2 o 3 kilowatts, entre el foco, refrigerador, que la estufa, la televisión, por decir algo. Uh-huh. Entonces, podría ser que unos 3-4 paneles, por ejemplo, de 500 watts puedan servir para una casa sin ningún problema.
Eso sería suficiente.
Sí, y ya en una residencia, pues no, puede requerir mucho más.
Wow. Oye, fíjate que ahora estoy recordando, Luis, hace un año precisamente, en verano, tuve dos estudiantes de verano científico, y tenemos un dron nosotros aquí en la universidad, en nuestro laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad, en el cual pues se nos ocurrió la idea de que pues simplemente cuando volábamos ese aparato, pues veíamos que unas colonias tenían más paneles solares que otras aquí en Puerto Vallarta. Uh-huh. Y lo volamos cerca del río Pitillal y vimos que la colonia de Fluvial y la colonia de Gaviotas tenía mayor cantidad en superficie, mayor superficie de paneles solares. en sus techos, por supuesto, que las colonias que están del lado del Pitillal, como el mismo Pitillal, como San Esteban, la misma ribera del Pitillal, tenía menor superficie de paneles solares. Digo, estábamos creando ahí como una investigación, ¿no? Y la pregunta, pues, que nos hacemos como investigadores, pues, es siempre, ¿por qué?
Bueno, de entrada, pues, una... el consumo de energía está muy ligado al nivel de vida de las personas. Entonces, alguien que tiene un nivel de vida más alto normalmente pues tiene un mayor consumo de energía. Uno puede ver, por ejemplo, una persona que tiene recursos puede tener en su casa 2-3 refrigeradores.
O aires acondicionados.
2-3 aires acondicionados. Muchos equipos que consumen mucha energía. Y alguien, pues, sin tantos recursos económicos, pues no va. Puede que tenga ventilador, con suerte. Entonces, tiene mucho menos consumo energético. Por otro lado, una residencia, digamos, normalmente su consumo energético entra en tarifas que tiene el costo de la energía mayor, o sea, cuesta más.
Más elevado.
Entonces, para ellos es económicamente más atractivo poner paneles fotovoltaicos, por decir algo, a una residencia, y ellos tienen la capacidad económica también para instalarlos.
Solventar también.
Sí. Uh-huh. En cambio, una casa de interés social, por ejemplo, pues generalmente uno no tiene tanta manera, ¿verdad? de utilizar, de uno no tiene tanta manera para comprar paneles, inversor, ese tipo de cosas, y aparte pues tampoco puede tener tanto consumo. Quisiera comentar, por cierto, las casas de interés social en general, sus diseños no tienden a aprovechar, digamos, el ambiente. Las constructoras, por decir algo...
¿Como la inclinación o algo así?
Sí, por decir algo, yo viví en casa de interés social muchos años y las casas, por ejemplo, son bajitas, los techos son planos, no tienen entrada y salida de aire para que se lleve el calor, digamos, de la casa, lo que hace que uno esté muy incómodo y generalmente, pues, tienes que hacer un esfuerzo para comprar un acondicionador de aire, por ejemplo.
Y por supuesto, generar mayor dióxido de carbono.
Así es, porque el utilizar energía, debido a que la energía eléctrica, una parte muy importante, se queman combustibles fósiles, uh-huh. Pues entonces esos son gases de efecto invernadero que se van a la atmósfera. Y por tanto, entre más consumo de energía eléctrica, pues más gases de efecto invernadero estamos mandando a la atmósfera.
¡Wow! Oye, y este... ¿Podrían, o no sé, se me ocurre, quizás es algo utópico porque para nuestras autoridades y tomadores de decisiones siempre es utópico todo lo que decimos los investigadores, Luis? ¿Por qué no establecerlo dentro de las políticas públicas o dentro de las políticas de construcción de estas casas de interés social? Es decir, pues si le aumentamos un metro más de altura a estas casas, pues quizás... pues disminuya bastante el calor, disminuyan los grados de temperatura dentro de la casa. ¿Se ha hecho un esfuerzo al respecto?
En los últimos años, sí. De hecho, el gobierno de México sí han trabajado bastante. Hay algo que le llaman las hipotecas verdes, por decir algo. Y parte de alguien cuando le prestan un crédito hipotecario, le hacen un préstamo adicional, por ejemplo, para que utilice energías limpias.
Bien.
Por ejemplo, para calentar agua con equipos solares fototérmicos o para usar, por ejemplo, llaves ahorradoras de agua, que el baño, por ejemplo, cuando le bajas, gaste menos agua o muchas cosas, que focos ahorradores, por ejemplo, que son perfecto, tipo LED. O sea, sí ha hecho muchas cosas el gobierno de México en los últimos años. De hecho, han trabajado bastante.
Ok.
Nada más que, por ejemplo, los diseños de esas casas es lo que yo he visto, al menos en la que yo viví. Estamos hablando de que me la entregaron por ahí en el 2001, 2002. Pues eran súper calientes las casas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tuve la fortuna de en algún momento de mi vida comprar un terrenito por allá en Bucerías, por ejemplo, y yo construí mi propia casa.
Bien.
Y muy básica, muy sencilla, pero por ejemplo le dejé algo que le llaman troneras pegado al techo y son como celosías.
¿Sí?
Que le dejé y que en las cuatro paredes pegado al techo. Entonces el viento entra por todos lados y sale por todos lados, entonces se lleva el calor. En mi casa yo no tengo aire acondicionado, por decir algo.
Y se mantiene fresco.
Y se mantiene suficientemente fresco, claro, no frío, pero suficientemente fresco. El techo está aislado térmicamente, entonces eso ayuda. Entonces, pues yo consumo menos energía, digamos, en mi casa debido al diseño de la casa. Entonces, sí se pueden hacer muchas cosas. Nuestros abuelos sabían mucho de eso.
Sí, la mayoría de las casas antiguas pues son altas, con muros bastante anchos también, hechos de material refrescante, quizá pueda decirlo así, como adobe, como roca volcánica también, que sí. Mantiene un aislamiento, ¿no? Hace un aislamiento térmico. Mira, pues sí sería bastante interesante que estos conocimientos pues los tuvieran realmente los tomadores de decisiones. Creo que lo tienen, porque pues tú entras al internet y realmente ahí está toda la información, mi estimado. No me asesoraron, claro que sí. Es muy sencillo revisar qué nos puede hacer bien para nosotros como comunidades humanas. Sin embargo, creo que gana todavía más el tema del negocio, ¿no? El tema del negocio de la construcción, el tema del negocio inmobiliario, y es por eso que no aterrizan estos proyectos, yo pienso desde mi punto de vista, porque pues como siempre se trata de ahorrar absolutamente en todo.
Efectivamente.
En todo. Entonces, para mí sí es una problemática, no tanto de nosotros los ciudadanos, que conocemos los beneficios de utilizar energías limpias, sino que la implementación de esas políticas, que seguramente ya están, Luis. Ya debe haber una política de construcción, un reglamento de construcción a nivel nacional, a nivel estatal, incluso a nivel municipal.
Así es, y de hecho también hay normas.
Normas.
Hay normas, por ejemplo, que últimamente están pidiendo, por ejemplo, que estén los edificios con mayor nivel de aislamiento térmico y otra serie de cosas, lo que permite pues ahorrar energía. Entonces sí hay normas, ¿no? Pero pues estoy hablando, por ejemplo, de la época en que yo tuve, cuando yo recibí una casa de interés social. Y como era, pienso que estamos mejorando, pero pues hay mucho que hacer.
Pero bien lentos, mi estimado Luis. Muy lentos estamos mejorando, porque ¿qué crees? Pues ya nos alcanzó el cambio climático. Y si no, ahorita que salgamos de cabina, vas a ver el calor que nos está esperando allá afuera en Puerto Vallarta. Estimado auditorio, vamos a ir un corte y regresamos para continuar con nuestro tema de análisis, las energías limpias del planeta. Volvemos.
Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos. Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Volvemos aquí a su programa Eco Bahía, desde este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Sigamos con este tema de análisis denominado el día de hoy, las energías limpias del planeta. Y bueno, Luis, pues tú como investigador y algunos experimentos que hayas hecho aquí en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, tenemos la capacidad como, le voy a llamar así ya, como zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, tenemos la capacidad para generar energías limpias.
Sí tenemos. De hecho, aquí nosotros, por ejemplo, ahí en la Universidad Tecnológica tenemos unos piranómetros, grado científico, y esos piranómetros permiten medir la radiación solar.
Bien.
Entonces, se han estado midiendo desde el 2015, y bueno, para el periodo que hice ahora mi doctorado, pues sacamos algunos datos, y digamos, en promedio llegan aquí a Puerto Vallarta 5.3 kilowatt hora por metro cuadrado al día en promedio para todo el año.
Eso,
o sea, que cualquier día del año, digamos, el promedio son 5.3 kilowatt hora metro cuadrado. Es bastante bueno comparado con lugares como más al norte. Digamos, Alemania puede tener 2.5 o 3. Tenemos más del doble.
Y
o
sin
el
embargo, esos países utilizan mucho las energías limpias.
Están utilizando mucho. México ya está utilizando mucho. Ahorita se está Yo, por ejemplo, fui a mi tierra y vi una planta fotovoltaica muy grande, gigantesca, de muchos megawatts. Sé que en Sonora se está, o se acaba de inaugurar, o está en construcción una planta muy grande también.
El parque solar que le llaman.
Parque solar muy grande. Sí. Se están haciendo muchas cosas. Aquí en Vallarta, por ejemplo, tú vas y vas a ver muchas casas, sobre todo casas tipo residencias, o los hoteles de categorías de 2 o 3 estrellas, por ejemplo, que ya están usando mucho la energía solar fotovoltaica, principalmente. No así los hoteles de más lujosos, los de 4 y 5 estrellas, eso no tanto, pero cuestiones de espacio principalmente.
Ya, ese es otro tema, ¿no? La parte estética, que cuidan esas construcciones también.
Efectivamente, es la parte estética y también, pues, el tipo de construcciones tienen un enorme consumo de energía. Los edificios hoteleros se encuentran entre los principales consumidores de energía de edificios.
Bien.
Eso está ya... Hay muchísimas publicaciones científicas, pues, que hablan sobre este tema. Y en el caso de los hoteles más lujosos, pues ellos tienen mucho consumo de energía, pero digamos no tienen mucho espacio donde poner paneles. Y la eficiencia de los paneles, por ejemplo, no es muy alta. Entonces, ellos están apostando a otro tipo de forma de ahorrar energía, le llaman eficiencia energética. Energéticamente eficientes. Ya sea por gestión energética. Voy a poner un ejemplo nada más para que te des idea. Si un hotel tiene 3 torres y, digamos, tiene poca ocupación, a lo mejor los mandan a una sola torre para que solo se consuma energía en una sola torre y no en 3. Es un ejemplo de gestión.
Eso es eficiencia.
Sí, y eso es gestión, porque están gestionando la energía para que se consuma menos. Y aparte de eso, pues tienen equipos que son energéticamente eficientes. O sea, ellos le están apostando, digamos, a la eficiencia energética más que a las energías limpias por cuestiones principalmente de espacio, es lo que yo he podido darme cuenta.
Muy bien. Dentro de tu trabajo de investigación que hiciste en doctorado, relacionado, por supuesto, con este tema, ¿qué es lo que lograste obtener ahí? ¿Qué hiciste al respecto?
Bueno, en el caso de mi doctorado, pues yo quería saber cuántos gases de efecto invernadero se emiten a la atmósfera por los hoteles. Vaya. Que tienen categoría aquí en Vallarta y Bahía de Banderas. Y digamos, saber cuánto y quiénes son los principales, digamos, emisores.
Emisores.
Y para eso, pues, se tuvo que investigar bastante, primero a nivel mundial, cómo puede medirse, digamos, el consumo de energía de un edificio. Ya, bueno, de algún modo, pues, vimos que es a través de indicadores, se llaman indicadores de eficiencia energética. Uh-huh. Y esos indicadores son, pues, generalmente son razones, por ejemplo, kilowatt hora por metro cuadrado o cosas así, pero generalmente debe de haber un valor base, le llaman el año base, que puede ser un periodo base. Y entonces ellos, por ejemplo, pueden tener un indicador y realizan acciones de eficiencia energética y luego vuelven a medir y entonces ven si su indicador subió o bajó. Y pueden saber si aprovecharon más eficientemente la energía o no. Entonces, el tener un indicador para un año base, pues permite saber si hay mejoras o no, porque en una empresa, pues por ejemplo, crecen. Entonces es muy difícil, vamos a suponer, si tú tienes 50 habitaciones y luego aumentas a 10, obvio que vas a tener más consumo. ¿Y cómo puedes saber si lo estás consumiendo de un modo más eficiente? Uh-huh. Pues por medio de indicadores. Entonces, digamos, mi investigación tuvo que ver con saber obtener los indicadores de los hoteles que me permitiera obtener la información y poder saber cómo estamos, con respecto a otros lugares de México y también del mundo.
Acabas de decir algo interesante, de los hoteles que me permitieran obtener información.
Sí, eso es algo que está ya muy, muy publicado. Ajá. En todo el mundo es complicado obtener información.
¿Qué esconden?
Pues, de algún modo, pues lo consideran valioso, digamos, ellos, y pues no es fácil obtenerlo. En todo el mundo, cuando uno lee publicaciones de respecto a este tema, se va a dar cuenta de que todos dicen, y le pedimos información a 100 y nos dieron 10. Cosas así, ¿no? Es muy clásico eso.
Entonces, ¿cómo podríamos, dentro de tu trabajo de investigación, tienes alguna sugerencia para quien nos esté escuchando y quiera hacer algunas encuestas a los hoteles u obtener información de esa industria turística? ¿Tienes alguna recomendación de cómo hacerle?
Pues bueno, por ejemplo, en el caso mío, yo lo que hice fue que pues en algunos de los casos firmé, digamos, ¿no? Que digamos algo como decir, no voy a difundir quién me pasó la información.
Ah, no pones nombres.
Así es. Entonces tú dices tantos hoteles de tales características, de tantas estrellas, pero no dices quién. Y de algún modo, pues eso permite, digamos, saber, pero sí que ellos tengan que meterse en líos por difundir información, ¿no? Que la pueden considerar ellos valiosa, pero pues que en realidad en una investigación que busca, pues buscas pues saber qué sucede para poder hacer recomendaciones.
Claro, por ejemplo, no para molestarlos.
¿No? Pero esa información debería ser información que lo deberían de manejar los tomadores de decisiones.
Así es.
Para que las políticas públicas pues se basaran en información fidedigna.
Sí, pero pues poco interés tienen en construir una casa habitación de acuerdo a las leyes naturales, imagínate, poco interés tendrían en ver qué está generando, qué tipos de gases de efecto invernadero está generando un hotel, ¿no? Yo creo que hay muy poco interés al respecto ahí, pero fíjate que una recomendación que yo daría para alguien que quiera hacer una investigación de ese tipo y quiera acercarse a hoteles, a restaurantes, a negocios sobre todo, donde no se vean afectados sus intereses, sobre todo económicos y sobre todo de clientes, ¿sí? Porque hay personas que buscan hoteles eco-friendly, que le llaman, o sí, ¿no? Eco-friendly. Sí.
De hecho, muchos de los hoteles lujosos de aquí, por ejemplo, tienen certificaciones verdes que le llaman.
Es justamente
Fair Check o eso, otro tipo de cosas.
Eso es justamente lo que te iba a decir.
Eso significa que están trabajando en el tema, sí están trabajando.
Y hay mucha gente, muchos turistas, pues con una conciencia ecológica bastante arraigada, que dicen, no, yo voy a ir a un hotel que sea eco-friendly, yo voy a ir a un hotel donde sé que reciclan sus residuos, donde generan energía limpia. Y bueno, está cambiando también la mentalidad de los nuevos turistas. Y eso es muy importante. Entonces creo que podríamos llegarle a los investigadores con una certificación. Creo que hasta puede ser un negocio rentable por parte de las personas que hacemos investigación, porque quizás llegamos con una certificación en huella hídrica, se me ocurre en este momento, ¿no? Uh-huh. Y venderles pues el certificado de que este restaurante o este hotel pues ha calculado su huella hídrica y la ha disminuido en función de la eficiencia energética a estos niveles.
Eso sería fabuloso.
Sería fabuloso, porque nos convertiríamos también en un negocio, en por supuesto, en un negocio donde fluya prácticamente todo. El dinero, pues en forma de energía, por supuesto.
Sí, es que esto es un asunto, pues me parece a mí súper importante, porque, por ejemplo, un destino para que se mantenga a lo largo de los años, pues también debe de impactar lo menos posible al ambiente y ser lo más ecológicamente amistoso, ¿no? Que se mantengan las bellezas naturales, ese tipo de cosas que permitan que el lugar pues tenga lo que deba tener para que sea atractivo.
Así es.
Y a lo largo de los años.
A lo largo de los años, y bueno, ese es parte de los objetivos de la Agenda 2030, de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y y es algo que difícilmente pues consideramos todas las personas, porque nos importa nada más el presente, pero no vemos la trascendencia de nuestras acciones hacia las generaciones futuras, mi estimado Luis. Pero bueno, seguiremos en el último bloque de este programa del día de hoy, después de este corte. Nos vamos a una pausa y regresamos.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Nos pregunta por ahí nuestro auditorio, una persona que nos dice que si hay reciclaje de residuos aquí en Puerto Vallarta. Pues hay una ley. De hecho, está el reglamento de ecología, donde dice que tenemos que separar los residuos orgánicos. Y bueno, pues el tema es que yo no veo que todavía se cumpla como tal. Deberíamos nosotros separarla desde casa y tener diferentes días para poder recolectar los diferentes residuos sólidos urbanos que generamos cada uno de nosotros, y que no exista esa mezcla que siempre nosotros vemos en los camiones recolectores. De que existe esa ley, sí existe. De que se aplique, pues no, Luis, todavía no.
Bueno, primero quisiera comentar que ese es un tema que yo no he trabajado, la verdad, debo comentarlo. Escuché hace algunos años, hace como unos 2-3 años, en el caso de Valle Banderas, ahí donde había un vertedero de cerca de Bucerías, pues ahí estaban mencionando que sí estaban haciendo como separando cuando menos los residuos. Pero digamos que ese es un tema que yo no lo he trabajado. Digamos, no tengo una opinión sólida al respecto, ¿no?
No te preocupes. El tema es que no hay como tal un lugar donde se separe todos los residuos orgánicos. O sea, residuos orgánicos, parece que estamos acostumbrados las personas nada más a separar lo que es el plástico, los fierros, el aluminio, el cobre, pero hay más residuos orgánicos y deberíamos separar absolutamente todos.
Sí, y sobre todo, por ejemplo, lo que sí se podría hacer son composta u otro tipo de cosas, por ejemplo, para aprovechar, digamos, precisamente los residuos como alimentos, ese tipo de cosas para producir, por ejemplo,
para hacer un biodigestor,
sí, por decir algo. Ese tipo de cosas sí se pueden trabajar. Pero digamos, yo eso sé, solo generalidades.
No te preocupes, fue una pregunta de nuestro auditorio, y con mucho gusto les decimos que pues los únicos centros aquí de reciclaje que existen, pues algunos son privados, otro el ayuntamiento, que viene siendo pues el vertedero municipal. Sé que reciclan ahí también nuestros residuos sólidos urbanos, pero no son todos, definitivamente no son todos. Y pues de ahí tenemos que partir, ¿no? Tenemos que partir desde casa, desde nuestras propias colonias, e implementar esas leyes que dicen que sí, que los fraccionamientos residenciales, los fraccionamientos habitacionales, pues tendrían que tener un programa de separación de residuos sólidos urbanos. Y bueno, pues en este tema también hablábamos, Luis, sobre el tema de la energía. Y pues decíamos que somos más de 8,000 millones de personas.
Sí. Resulta que el 15 de noviembre del año pasado, la Organización de Naciones Unidas, pues oficialmente declaró que ya somos, o a esa fecha éramos ya 8,000 millones de humanos en el planeta, más que los que nunca jamás ha habido. Sin embargo, yo quisiera decir algo, porque eso también está pues publicado. Sí somos muchos, más que nunca, pero es especialmente nuestro estilo de vida lo que impacta al planeta. Y yo quisiera hablar algunos ejemplos que me parecen muy interesantes. Simplemente, por ejemplo, yo tengo un hijo en Guadalajara, y cada vez que tengo oportunidad, pues voy a saludarlo, a visitarlo. Él ya es grande, tiene más de 30 años. Y, por ejemplo, yo a lo largo de los años he visto cómo se está transformando, digamos, los cerros.
Ah, ya.
Sí, si tú vas de aquí a Guadalajara, digamos, por la ruta esta que pasa por Mascota, por Ameca, vas a observar cómo, por ejemplo, muchos cerros están tumbando el bosque y están sembrando ahí agave.
Agave.
Cerros que veía yo llenos de árboles, ahorita pues se ven pelones y sí, ya se ven ahí los agaves, ¿no? Pero están afectando, están cambiando, digamos, el uso del suelo ahí y pues están ocurriendo otras cosas, pero mucha superficie se ve a lo largo del camino cómo se ha ido transformando. Quisiera comentar algo, por ejemplo, hace muchos años, si tú viajabas en auto y yo hace poco compré el líquido ese que le echa uno a los parabrisas.
Bien.
Para limpiarlos. Y fui a un coloquio a Colima. Y de aquí a Colima, resulta que no tuve que usar el limpiaparabrisas.
No hay insectos.
No había insectos. O sea, no se estrellaron insectos en el camino. Eso es un indicador. Pues es cómodo para mí que haya viajado, pero lo que significa es terrible.
Es muy grave para los ecosistemas porque son nuestros principales polinizadores.
Sí, entonces nuestro estilo de vida está afectando al planeta. Hay un concepto, ¿no? Que es la famosa huella ecológica.
Así es. Y,
pues ellos dicen, una asociación, el Global Footprint Network, ellos mencionan, ¿no? Que estamos actualmente usando recursos del planeta como si hubiera 1.6 tierras, pero solo tenemos una. Si consumimos más de lo que es la primera ley de la termodinámica, ¿no? Si entra más de lo que sale, la diferencia se acumula, pero si sale más de lo que entra, también hay un déficit. Entonces, si no hay un equilibrio ahí, hay un problema que se está acumulando y que pues va a ser aniquilación si no hacemos algo. Tenemos que cambiar. Por eso estos temas son tan importantes.
No, pues muchas gracias. Gracias a ti, Luis, que vienes aquí y expones tus conocimientos, expones tu punto de vista acerca de las energías limpias de este planeta. Sin embargo, yo sí te preguntaría, ya para finalizar nuestro programa del día de hoy, te preguntaría ¿cuál sería la energía pues más eficiente aquí en la zona metropolitana interestatal de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas? Es decir, utilizar energía del mar, utilizar energía de los ríos, utilizar energía del sol, utilizar energía a través de nuestros desechos orgánicos, usando, por supuesto, un biodigestor, ¿o qué sería lo más eficiente?
Mira, yo quisiera comentar algo. Desde el punto de vista de eficiencia, especialmente, digamos, si pensamos en dos tipos de energía, la generada por paneles fotovoltaicos o, digamos, la energía aprovechada del sol para calentar agua, por ejemplo, son mucho más eficientes la energía solar térmica que la solar fotovoltaica. Estamos hablando de más del doble de la eficiencia.
¿A qué te refieres con esas dos?
Por ejemplo, si yo que he trabajado con el tema de los edificios y el consumo de energía.
¿Sí?
Calentamiento de agua y uso de energía para climatización, por ejemplo, representan, digamos, más del 50% del consumo de energía de los edificios. En esos dos temas está publicado en muchas revistas científicas. Entonces, ahí hay un gran campo de oportunidad para hacer cosas. Sí, y aquí, por ejemplo, con esa cantidad de radiación que nos llega, pues el agua debe ser calentada principalmente por energía del sol, ¿sí? Porque esa, pues, en toda época del año no consumes. Hay una cosa bien interesante que quisiera comentar. Por ejemplo, los hoteles que están haciendo ahorita, si tienen aire acondicionado, un aire acondicionado lo que hace es toma calor del interior de un lugar y lo saca. Y entonces ese lugar se enfría mientras que la parte donde lo saca se calienta. Lo que están haciendo
ellos... Que es la tierra, que es la atmósfera.
Pero fíjate que están haciendo algo que se llama aprovechando la energía desperdiciada.
Ajá.
Que es ese calor que se saca, digamos, del interior del edificio, lo pueden usar por medio de un intercambiador de calor para calentar el agua de la alberca, por ejemplo.
¡Oh, wow! Entonces,
eso es muy interesante. Y pues eso se está usando mucho, digamos, en hoteles lujosos. Entonces, eso es aprovechar la energía desperdiciada. O sea, podemos hacer muchísimas cosas.
Vaya.
A nivel, digamos, de empresas, pero también a nivel, digamos, de nosotros en nuestras casas. Como el ejemplo que puse de meter o permitir que el aire entre y salga de la casa, por ejemplo, y se lleve el calor y utilices menos aire acondicionado, por decir algo.
Claro, cosas sencillas, instalaciones sencillas que pueden hacer el cambio de nuestro planeta. Luis, pues hemos llegado prácticamente a la finalización de este programa. Muchísimas gracias por participar, por aceptar la invitación y compartir los micrófonos conmigo este día, mi estimado Luis. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Bart, por la invitación. Y pues, la verdad, se me parece un programa muy importante porque, pues, esto, si lo escuchan, entre más personas lo escuchen, pues, de algún modo empieza a mover conciencia, ¿no?
Perfecto. Eso es pues importante. Mira, esperemos que tengas una excelente estancia postdoctoral aquí en el Centro Universitario de la Costa, porque déjeme decirle que está haciendo un postdoctorado, mi estimado doctor Luis. Así que tendremos mucho de qué hablar los próximos meses y, bueno, 2 años más todavía por acá.
Muchísimas Así gracias, Bart.
Gracias, muchísimas gracias por tu participación. Y yo me despido como siempre con la siguiente frase. No hay escasez de recursos en el planeta, hay escasez de conciencia. Agradezco a Jorge Cuen Controles, Diego en Streaming, Chepe en Producción, Susana, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, al rector del CUCOSTA, doctor Jorge Telles López. Muchas gracias por su apoyo para la realización de este programa. Nos vemos y escuchamos muy pronto. Buenas tardes.
Buenas.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.